Come fly with me, let's fly away.
Bienvenidas y bienvenidos una mañana más a este viaje a través de los libros. Soy Noemí Riquelme y esto es Vidas entre Libros. En esta ocasión tenemos el placer de contar con el promotor de igualdad, experto en violencia de género, pero sobre todo un gran amigo con quien una servidora inició su camino por la radio, Alberto Soler. Buenos días, Alberto. ¿Qué canción estamos escuchando?
Pues estamos escuchando Pequeña Cazarda o Pequeña Zarda, no tengo ni idea de cómo se pronuncia, de Pedro Iturrialde.
Mira que yo lo he buscado antes por Google Translate y según esto parece que viene del inglés zarda, pero claro, me pone la traducción de zarda y si lo busco por la RAE dice... Danza húngara de movimiento muy vivo, generalmente de compás binario, a la que suele anteceder una introducción lenta y patética.
Bueno, creo que describe muy bien cómo me muevo en general, pero sí, está bastante bien. Lo que pasa es que no soy húngaro, pero sí, es decir, describe bastante bien cómo me muevo y cómo bailo también.
Y Alberto, porque yo te traigo aquí para hablar de libros, pero de una temática concreta. Vamos a hablar de lo que tú más controlas, que ya, dado que eres experto en violencia de género y eres promotor de igualdad, vamos a hablar sobre ese rol que entabla ese nuevo rol que se está llamando de nuevas masculinidades que se empieza... del cual se empieza a hablar ahora en la sociedad y quiero que me expliques en qué consiste, de qué vamos a hablar.
Básicamente la nueva masculinidad consiste en una nueva forma de ser hombre. Normalmente lo que antes se entendía por ser hombre es una serie de... Bueno, el género básicamente te dice lo que entendemos por masculinidad, que es una serie de comportamientos, de roles, de estereotipos. Eso es lo que significa ser hombre en nuestra sociedad. Ser viril, no llorar... A partir, es decir, desde hace unos años, ya bastantes, pues se dice que hay una crisis en la masculinidad, están surgiendo otros modelos de ser hombres, algunos más igualitarios con las mujeres, menos violentos, otros siguen siendo igual de violentos y de crueles, pero bueno, es un debate que actualmente hay en la sociedad y muy específicamente dentro del movimiento feminista. Y también hay que decir que es gracias al movimiento feminista que empezamos a oír de los nuevos modelos de masculinidad o de distintas masculinidades.
Y a esta masculinidad, ¿por qué? Porque leer el término feminista, ¿por qué crees que es?
¿De por qué decir que le llaman feminista?
¿Por qué a esta masculinidad imperante le hiere el nombre de feminista? Del feminismo como bueno, tal, que parece que no terminan de entender el término de que el ni feminismo ni machismo, igualdad, no terminan de entender, sí. ese es el eslogan.
Sí.
¿Por qué crees que hiere tanto?
Primero que la masculinidad como la feminidad te da a decir, marca también un propósito en nuestra vida, es decir, tú sabes muy bien cómo comportarte o antes sabías muy bien cómo comportarte, si eras hombre o si eras mujer, y eso te daba un significado en tu vida. Ahora, con la llegada del feminismo, básicamente, las mujeres reivindican sus derechos y los hombres no lo entienden. Esto ha hecho una especie de casi de estado de esquizofrenia en muchos hombres, porque no saben a qué atenerse, no lo entienden. También se debe a que los hombres no han asimilado nada del discurso igualitario, es decir, los hombres no se han ni democratizado ni se han civilizado en una sociedad que ya de por sí, y yo siempre lo digo, es decir, no podemos calificarnos como demócratas, pero estar dispuestos a tener una esclava doméstica o a tener esclavas. Entonces, claro, esto es lo que está pasando ahora mismo con los hombres, dice, les hiere el feminismo porque les hiere estar junto a una igual. Esto es lo que decía Simone de Beauvoir, la mujer siempre es la otra. Están los hombres y están las otras. Y esto es, sin duda, una de las cosas que nuestra sociedad se va a tener que enfrentar, porque al haber reducido tanto, es decir, durante muchos años se decía, no, es que lo políticamente correcto es, bueno, que no decir esto delante de las mujeres, y claro, no es lo políticamente correcto, es que es, dice, lo democrático, lo justo, no puede, dice, y por eso los hombres no es que les hiera solo el feminismo, es que les corró el feminismo, porque no saben qué hacer con una igual, no saben ni cómo comportarse, ni saben cómo tener, y la única solución que hay contra eso es la violencia. Y la violencia se puede ejercer tanto de la manera más brutal como de la manera, pues, más civilina, pero ocurre. No sé si te he contestado la pregunta,
sí,
si
sí.
Me he ido mucho.
Claro, entonces, hablas de la violencia como consecuencia a veces de esa revelación. Podría darse que, o, que aparte de que, no siempre, pero que en algunas ocasiones, en el momento en el que la mujer o en el que la persona, el individuo sea, en este caso estamos hablando de feminismo, pero en cualquier otro ámbito en el que existe una minoría, cuando esa minoría y que está oprimida se revela, puede tener una consecuencia del que está por arriba, que quiere que todo siga como está. ¿Puede haber un incremento entonces de esa violencia?
Primero, que la reacción antifeminista, como decía Susan Faludi, que es una autora, no se produce cuando el feminismo triunfa. El feminismo no ha triunfado. Lo que pasa es que está en boca de todos y que es una teoría que, como decía Susan Faludi, en el momento en que se piensa que el feminismo podría en el futuro triunfar, hay una reacción antifeminista muy gorda. Y no hay que olvidar dos cosas. La violencia de género no es individual, es algo sistémico, es algo estructural al sistema. Por tanto, no se produce, digamos, en el momento en que existe el feminismo, sino se produce antes. Y lo que pasa es que el sistema, como cuando un cuerpo está siendo atacado, pues tiende a, bueno, a autoprotegerse, es decir, y la reacción de contra, es decir, el defecto del sistema es que surgen los feministas, porque un sistema que es sexista, que es machista y que es patriarcal, pues no va a generar nunca feminismo. El defecto del sistema es que han surgido las feministas. Y también hay que decir que la mayor aberración, y lo digo porque esto, cuando se nombra, es decir, en la teoría democrática, no hay que olvidar que las mujeres no son un colectivo, son la mitad de la humanidad. Dentro de las mujeres pueden haber muchos colectivos, pero no estamos hablando, es decir, como cuando con otras desigualdades estructurales que podrían ser debido a la clase social, extrema pobreza, o a la etnia o raza. Y esto es una de las cosas que bueno, es decir, yo creo que más no debería preocupar, porque toda la gente cree que el feminismo ha triunfado ya, pero no es así. Como decía la filósofa Amelia Valcárcel, dice, el patriarcado no está ni herido de muerte ni enfermo terminal. No creo que ni esté ni resfriado.
¿Pero eres optimista respecto al feminismo, a que está habiendo de alguna manera un progreso, o eres más bien pesimista?
Yo soy optimista en cuanto que hay algunos mensajes que yo creo que ya no van a, vamos, sería muy escandaloso y sería casi imposible que ahora mismo surgiera un por ejemplo, una candidata política y dijera, y si gano las elecciones, quitaremos el voto a las mujeres. Esto sería maravilloso, esto sería, vamos, es decir, a esta mujer, pero digo porque, es decir, sí que está surgiendo un debate en cuanto a las políticas de igualdad. Creo que hemos aceptado dentro del debate feminista ciertos preceptos que se han ligado al feminismo liberal en el sentido de derecho al voto, derecho de la propiedad, pero eso también hay que decir que es cierto que se ha instaurado y que claro, decir, bueno, es un logro claramente, pero no va a alterar el sistema. Si no alteramos el sistema, pues claramente decir que sí, las mujeres pueden comprar, pueden tener una tarjeta de crédito, en una sociedad occidental, claramente me refiero. Tienen derecho al voto, tienen derecho, en teoría, a ejercer ciertas a ejercer ciertos derechos como ciudadanas, aunque luego sean derechos tongados. Sí que soy optimista. El problema es que no podemos caer en el optimismo extremo porque si no nos dormimos en los laureles. Puesto que el sistema machista está generando un feminismo a su medida, como actualmente se están creando un movimiento obrero a su medida. Es decir, para que digamos, vale, tenéis esto, pero no pedáis más cosas. Por favor.
Quedad como estáis. Virgencita, que
sí,
me quede como estoy.
Pero soy optimista, porque es decir, hay ciertas cosas que antes no se hablaba y creo que movimientos como que en España hubo de chicas narrando toda la violencia sexual que sufren por las calles y que lo narraban en redes sociales y demás, eso ya es un cambio. La huelga feminista de España, de cuidados y demás, esto que se empieza a hablar de esto, está claro que no es el... No hemos llegado a la revolución feminista, pero bueno, al menos que se hable de estas cosas ayuda bastante.
Pues, sigamos hablando de libros en este caso. Quiero que me recomiendes algún libro que para ti sea, o si no de cultura general, o que debiera ser de cultura general para estos hombres que quieran instruirse en nuevas masculinidades. No sé, ¿qué libro les podría venir bien?
Hay un libro que normalmente cuando, bueno, un librillo que cuando te compras un electrodoméstico te dicen te compras una lavadora, pues enseñar la lavadora, eso es decir, liberador de los hombres, es decir, luego si quieres empezarte a cosas sobre feminismo, pues claramente feminismo va a principiantes de Nuria Varela, que te hace un resumen, pero yo creo que aquí la cuestión es empezar a utilizar la lavadora, la vajilla, si no lo tienes, encontrar un detergente que te deje las manos sueticas, porque también hay que ser, es decir, aquí no hay que tampoco matarte con jabón lagarto, pero bueno, todo eso creo que sería lo ideal.
Empezar con el feminismo en la práctica y luego ya ir a la teoría, ¿no?
Hombre, pues es que te la doy, acuérdate, mira, termina de cenar, lava los platos. Es decir, haz las cosas y luego ya, cuando te vas a dormir, yo qué sé, es decir, de camino a tu trabajo, si vas en tren o lo que sea, dices, pues traes el libro, ya está. Es decir, si esto es, como decían los monjes, ora in labora, ya está. Es decir, pues me aprendo todas las lecciones y ya veréis, es decir, lo digo porque si algún hombre dice, ya veréis cómo le cambia la vida. Primero te cambia la vida porque eres autosuficiente. Segundo, porque si vives en pareja o vives con tu familia, te va a cambiar también porque le vas a quitar mucho trabajo. Tercero, te instruyes también sobre feminismo porque te lees el libro. Es decir, esto ya, vamos, un 3x1. Yo no hago el 2x1, yo hago 3x1.
Es que no sé si tienes la sensación, tú estarás de acuerdo conmigo, en que ahora estoy conociendo, parece que están surgiendo algunos teóricos, incluso gente importante, que no estoy hablando solo de conversaciones así de la calle, que han teorizado sobre... sobre ya sea de política, ya sea de economía, ya sea y que expertos en diferentes temáticas se suben al carro del feminismo y también teorizan respecto al feminismo, pero yo tengo la sensación de que en casa no se traduce. ¿Tienes tú esa sensación?
Sí, sí. Primero porque no hay que olvidar que el feminismo es la única teoría crítica existente y de la que yo tenga conocimiento que ha triunfado en sus postulados sin violencia. Segundo, es decir, los hombres vivimos en una... Los hombres tenemos dos cosas que es muy importante trabajárselas. Primero, que vivimos bajo una perspectiva de privilegios y sobre un poder opresor. Somos los opresores del sistema. Por tanto, esto es como decirle a un niño de 10 años, pero que tiene 40, oye... ahora vas a ser justo, tienes que ejercer, bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces tú una persona que literalmente, es decir, tampoco quiero que con la audiencia, esto no es un alegato de odio a los hombres, pero que dominamos el sistema, literalmente. Toda la ciencia se ha creado bajo la óptica de los hombres, es decir, de hecho los medicamentos antes solo se probaban en ratas macho y luego cuando venían las mujeres pues tenían un montón de problemas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ha pasado incluso con la vacuna del COVID, que tiene muchos más efectos secundarios en las mujeres que los hombres y muchos más trombos, dicho sea de paso. Ha pasado con la perspectiva de la historia, las mujeres no han pintado nada. Eso también te ha tenido, por supuesto, un cariz político. No, tampoco convenía que hubiera por ahí muchas mujeres. Es decir, y las mujeres que han triunfado en la historia han sido vírgenes, reinas y santas. Incluso alguna reina virgen, eso tampoco me lo creo, pero bueno. Pero es que ha triunfado este modelo. Y bueno, las leyes son completamente pensadas para los hombres, el sistema económico también. Por tanto, eso... Tiene que haber un desmontaje de todo eso y, desgraciadamente, si queremos ya no solo, porque mucha gente me dice, no, hay que acabar con la violencia de género. Yo digo, bueno, vale, pero la violencia de género no se acaba sola. Es decir, va todo en un par. Entonces sí que creo que va a ser complicadillo, pero que se puede.
Dime un libro del cual te gustaría que habláramos.
Voy a mencionar el último que he leído, que es Desarmar la masculinidad, de Beatriz Ranea, que me ha gustado bastante. Y dicho de paso, también no es larguísimo, se lee muy bien.
En este libro de Desarmar la masculinidad, ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿Qué formas tenemos de o bien de desarmarla o bien de reformarla, destruirla? ¿Hay diferentes posturas? ¿Cómo las abordan?
Sí, bueno, Beatriz Ranea, es cierto que ella no entra... No da una solución mágica, más bien hace una reflexión sobre la sociedad y luego hace, digamos, otra metareflexión. Hay dos modelos actualmente. Uno sería la abolición del género, tanto el género femenino como el género masculino. Y otro sería lo que se llama, es decir, reformar la masculinidad, convirtiéndola en una masculinidad igualitaria, una masculinidad que sea menos violenta. El modelo de masculinidad también está muy ligado también con la explotación, ya no solo de explotación de las mujeres, sino también de otras formas de vida y del territorio y del planeta en general.
¿Podrías explicar eso un poquito? Esto último, ¿podrías explicarlo? De que la masculinidad interviene, o sea, el concepto de masculinidad interviene también en la explotación de otros tipos de áreas.
Sí, en general, es decir, la idea de la masculinidad clásica ha sido tener el poder de todo y, de hecho, tender a la explotación de. Uh-huh. Nuestra concepción, y esto también se podría ligar al colonialismo de cuando iban cuando en la historia, pues de los hombres sería, es decir, no preocuparse por la naturaleza, y por la forma de vida, entonces sería la destrucción por igual y no importarle nada. De hecho, de ahí que muchos movimientos ecologistas surgieran de las mujeres, porque decían, oye, esto no es viable, te estás cargando nuestro medio de subsistencia por tus puñeteras guerras y demás, y no te importa, por medio de la victoria. Es decir, esto también podría ser, decir, de hecho, el modelo de, vamos a poner un ejemplo histórico, de la Guerra Fría, es decir, se basaba en, es decir, me importa una mierda quién, es decir, si el planeta se va al garete, yo voy a ganar. Pero al final esto se traduce en las tácticas, por ejemplo, de la destrucción del planeta han estado muy ligadas también a los sentimientos masculinos de competición, incluso suicida. Y esto se ha traducido mucho al cambio climático. Por eso vemos, esto lo puedo ligar, por ejemplo, a lo que está pasando en Brasil con la Amazonia ahora mismo. Un presidente que básicamente dice que no se puede explotar directamente la Amazonia y no hay ningún problema. El cambio climático es una invención de algún hippie izquierdista, feminista, ecologista, Y esto es decir, yo puedo disponer de la vida en general como me salga de las narices. Y cuando digo vida es desde los árboles, los animales, hasta las mujeres.
Me
Porque creo que
resulta
importa.
curioso, bueno, curioso, que me reafirma algunas de las creencias que yo tengo, pero que no las tengo reflexionadas y que por lo visto al escucharte veo que sí que se han reflexionado, el asociar, bueno, esa competitividad a un rol íntegramente masculino, y es cierto que lo veo que se ve, que sin duda el hombre es mucho más competitivo que la mujer, o el rol que se asume como hombre es más competitivo, pero no sé decir bien por qué y por qué eso parece haber sido así desde siempre. En fin, me resulta curioso.
Bueno, no hay que olvidar que nos, es decir, básicamente nuestra educación se basa en la diferenciación, en la complementariedad. La falta de empatía es un alegato digamos, una virtud, por así decirlo, que se premia en el mundo masculino y que lo hemos visto mucho en la competitividad entre hombres. Y ha sido capital para, digamos, ya no solo en la historia de la humanidad, sino sobre todo en esta época, donde el neoliberalismo más crudo pues, ha triunfado, es casi un darwinismo social. Esto ha hecho que los hombres estén más atentos es decir, en el mundo, en triunfar en el mundo, digamos, público. Las mujeres tenían que estar en el mundo privado, y esto no quiere decir que las mujeres sean por naturaleza más sensibles y demás, pero como se les abogaba de este mundo y se les, digamos, moldeaba para ser sensibles, sí que sus debates tenían que atender a este mundo y sí que hacían reflexiones de otro tipo. Por eso todo el movimiento feminista dijo, dice, oye, mira, aunque queremos ser iguales que los hombres, no queremos perpetuar el modelo, es decir, no queremos lo típico de, oye, mira, queremos subir a la pirámide y oprimiros, es decir, no pido eso. Tardaron mucho en darse cuenta, por ejemplo, las sufragistas no solo pedían el voto, pedían un cambio en muchas leyes, pero como en aquella época no sabían que el sistema patriarcal existía, es una teoría que tardaría años digamos, en hacerse pública o en materializarse desde el punto de vista de la filosofía, pues no comprendían por qué los hombres siguen siendo, o muchos hombres siguen siendo igual de brutales y la violencia de género seguía dándose. Y esto ocurre, es decir, los hombres no han reflexionado o no han, es decir, hasta hace bien poco sobre lo que era los ecosistemas, si era viable mantener este modelo de consumismo, de muertes y demás. Por eso cuando oigo que el 60% de Greenpeace son mujeres, yo digo, bueno, es que no me extraña, puesto que las grandes pioneras del movimiento ecologista y el movimiento ecofeminista han sido mujeres, y sobre todo de países muy empobrecidos como la India y Latinoamérica.
Pero siempre que hablamos de este tipo de cosas, salta alguien poniendo en bandeja o exponiendo a algún filósofo o sí, dado de la época, como por ejemplo Proudhon, que hablaba en qué es la propiedad sobre precisamente esto, cómo él estaba en contra de la propiedad precisamente porque para él era lo que hacía que unos peleáramos contra otros y no lo atribuía a algo machista. ¿Qué tienes que decir acerca de, por ejemplo, de hombres como él?
Pues que a Proudhon le pasaría lo mismo que un liberalista clásico como puede ser Adam Smith. Es decir, si Proudhon siempre la cama estaba hecha y le hacía la comida, pues es que mi madre me quiere mucho, es que mi hermana me quiere mucho, es que mi mujer me quiere mucho, no sé si estaba casado o no. Los privilegios no se ven, son invisibles a los ojos de los hombres, a no ser que hagas una reflexión o seas un hombre con un nivel de empatía muy grande, que los hay y los ha habido. Proudhon, desgraciadamente, no lo era, y eso que era el padre de una teoría, o pues, de los padres de una teoría más importante como el anarquismo, pero no lo vemos. Es decir, y esto ha pasado en todas las teorías, incluso revolucionarias de la humanidad. Nosotros no vemos el privilegio, no vemos el privilegio, es decir, y nos puede pasar también como occidentales, como cuando hacemos alguna crítica a algún país y de ya, pero bueno, es decir, esto lo puedes ver en una postura, digamos, de privilegio social. Pero con los hombres, ¿no? No lo veían, es decir, ellos, él era perfectamente, él incluso lo atribuye a una tradición bonita, porque esto es mencionado como, la tradición es bonita, es decir, esto lo hacen por amor. Bueno, ya,
¿Te
pero bueno, pero...
refieres al cuidado de la mujer hacia el hombre o hacia la casa, que eso lo hacía todo por amor, ¿no? Que no era, que
Claro,
ella
es
no
decir...
estaba en inferioridad de condiciones respecto al hombre?
Sí, Proudhon es que defiende por lo mismo que puede. El discurso moderno de esto es la complementariedad. Yo trabajo, yo estoy fuera, tú me cuidas la casa y todo esto es un matrimonio al 50%. Claro, él no lo ve, él lo veía como algo perfecto, un trabajo en equipo, es decir, y si se rompía eso, si las mujeres, porque Proudhon se puso a lo que es la educación de las mujeres como tal. Él pensaba, pues como pensaría, me estoy acordando de una frase de La Bella y la Bestia que dice Gastón, dice, no está bien que una mujer lea, enseguida tiene problemas.
Pues Alberto, un placer y me gustaría seguir hablando contigo, pero me parece que va a tener que ser en la charla coloquio que tienes recientemente, ¿verdad? ¿Dónde lo tienes?
En el Centro de Congresos de Elche, el día 14 de julio a las 7 de la tarde.
Y nos estarás hablando de
Hablaremos de
posmachismo.
por machismo la reacción actual contra la igualdad de las mujeres.
Muy bien, pues recordamos que habrá que estamos en pandemia y habrá que reservar, ¿no? No podemos entrar ahí todos como habrá, hay que reservar hueco hablando con la asociación a la que perteneces. ¿A qué asociación perteneces?
A PAEX, la Asociación Ilicitana de Personas Adictas.
Pues Alberto, muchísimas gracias por unirte aquí al programa de Vidas entre Libros para hablar de, en concreto, bueno, no hemos hablado mucho del libro de Desarmar la masculinidad, pero nos ha servido, de Beatriz Ramea, pero nos ha servido como hilo conductor de nuestro debate para poder abordar un poquito, para concluir, ¿qué consejo le darías a alguien que no se ha planteado quizás claro, vamos a hablar a ese hombre que no se ha planteado quizás demasiado, pero bueno, pero que está en camino, no a ese, como diría una amiga tuya más bien que mía, a esos hombres buenos, esos hombres que tienen buena fe, que se arriman y que pretenden iniciarse en cuanto a feminismo, pero que no, y que no están totalmente negados? ¿Qué le dirías para intentar iniciarse en estas nuevas masculinidades?
Que escuchen a las mujeres, que no crean que el mundo de la mujer es despreciable o que es de menos, que reflexione sobre cómo trata a las mujeres y cuál es su papel en los cuidados en general, tanto de si tienen criaturas o las labores domésticas, y que denuncien el machismo entre sus grupos de iguales. Y los hombres, es decir, no tenemos que irnos a la cabeza de la manifestación. Es decir, lo que pasa es que, es decir, hay que ser la voz cojonera, pero nuestro grupo de amigos de hombres. No explicarle a alguien que me he leído Feminismo Principiantes de, mira, página 17, punto y coma. Eso es lo que hay que hacer, es decir, y ya más, es decir, ya no más.
Muchísimas gracias, Alberto. Espero tenerte en alguna otra ocasión para hablar de algún libro tuyo. A ver si te animas y nos escribes esto que tanto me gusta y que tanto te gusta a ti también. Espero que sea pronto. Y entonces dejamos a la gente para que se lea el libro de Desarmar la masculinidad de Beatriz Ramea y que escuche la canción de este señor, ¿cómo se llamaba?
Pedro Iturrialde es Pequeña Cazarda o Pequeña Charda.
Pequeña sarda, cazarda, como la gente lo quiera decir.
Sí, vamos a dedicárselo también al consulado de Hungría o de no sé dónde era.
Muchas gracias. Nosotros nos despedimos con esta maravillosa canción del Consulado de Hungría hasta dentro de 2 semanas. Estad atentos porque vamos a seguir hablando sobre feminismo en concreto con una amiga muy importante. Por lo tanto, tenéis que estar atentos a nuestras redes sociales. Soy Noemí Riquelme y nos vemos en el siguiente viaje.
Thank you.